Educar a ciegas cuando no tienes otra opción, pues bueno, está bien. Pero ahora que tenemos la opción de aprender el idioma de nuestros hijos, pues lo queremos aprovechar. Ya están aquí en fin de semana Isabel Cuesta, más conocida como una madre molona, y marido, Daniel e Isabel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, ya contamos la semana pasada que esta pareja decidieron dar un cambio a su vida cuando nació su hija pequeña. Tienen tres hijos en total y en su casa reina la paz y la armonía casi siempre.
Bueno, te voy a decir casi siempre.
O casi nunca.
¿Dónde
o al
hay que
menos
firmar eso?
Exactamente, lo intentamos. Debido a lo que estamos intentando conocer, la disciplina positiva. Aquí en fin de semana queremos formar también parte de esa gran comunidad para aprender a educar a nuestros hijos de una forma positiva. Al fin y al cabo, eso es lo que va a marcar la relación que vas a tener con tus hijos el resto de tu vida. Yo a partir de ahora soy más oyente que otra cosa. Yo aquí he venido a aprender, como si estuviéramos en uno de vuestros cursos o de talleres que hacéis, y fíjate qué afortunados somos los oyentes de fin de semana. Hoy vamos a tocar un tema peliagudo como son los castigos y los premios. Y ya dijimos la semana pasada que es educar sin premios ni castigos, que eso es posible.
Buah, y tan posible, lo que pasa que nos parece muy complicado porque como no nos han educado así, nosotros siempre vamos a atender, ¿no? Ahí hay unas conexiones neuronales muy, muy fijas de nuestro cerebro que directamente van a ir a la amenaza, y si no haces esto, te castigo, y si haces esto, te doy un premio.
Claro, pero tenemos el problema de que son los grandes aliados, ¿no? A los estilos de crianza a los que estamos todos acostumbrados.
Claro, son las herramientas que conocían nuestros padres, que a su vez las heredaron de sus padres, de nuestros abuelos.
Y son las que tenemos ahora.
Claro, y son las que tenemos y venimos arrastrando, y probablemente si no cambiamos ese paradigma del que hemos hablado, probablemente son comportamientos y pautas que van a repetir nuestros hijos, a su vez con los que serán nuestros nietos. Y en un momento dado es lo que proponemos, cortar esa línea en el tiempo y decir, ahora vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos, porque no solo vamos a cambiar esa relación con nuestros hijos, sino la de nuestros hijos con sus hijos. Y esto así por generaciones. Con lo cual, el cambio es tan profundo, tan bonito, que de verdad esto nos alienta mucho a nosotros a seguir en esta línea, porque de verdad que es increíble, ¿no?
Tendremos niños más felices.
Seguramente.
En un futuro, al menos, ¿no?
La mejor herencia, te das cuenta.
Sí, sin duda. Entonces, ¿por qué si esto siempre funcionó en todos los estilos educativos que recibimos, por qué ahora se aconseja ni castigar ni premiar? Bueno, que eso pueden estar pensando muchos padres. Sí. ¿Por qué antes sí y ahora no funciona?
Es que eso de que funcionó, me vas a perdonar. Los niños que más castigos reciben y han recibido castigos toda la vida son los que mejor actúan. No, ¿verdad?
No, posiblemente no, claro.
Luego tenemos la otra opción, la del niño o niña con rol de bueno, que hace todo lo que los adultos quieren y esperan. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente la sociedad también era muy diferente. En la sociedad de antes había mucha más jerarquía. La estructura era, pues papá sale a trabajar, mamá se queda en casa con los niños, había más presencia de su madre, que eso es fantástico, y eso ahora, por ejemplo, no lo tenemos. Uh-huh. Pero es verdad que había una estructura donde uno mandaba y el resto obedecía. Incluso los niños veían a la madre que pedía permiso hasta para comprar una lavadora a su marido. Es decir, que era fácil que los niños aprendieran esta sumisión porque la veían en el entorno y la veían en la sociedad. Pero es que la sociedad ha cambiado y, por lo tanto, ahora los niños quieren volver un poco a esa humanidad, a ese origen, a ese propósito del ser humano de pertenecer y de contribuir. Y yo solo puedo sentir pertenencia si se me tiene en cuenta.
El tema de la educación, como estaba diciendo Isabel, la educación tradicional, a día de hoy, ni funciona ni va a funcionar. ¿Por qué? Antiguamente, cuando nuestra madre o nuestro padre decía, o te estás quieto y te portas bien, o te doy un cachete, o te castigo una semana sin salir.
Y te lo daba, ¿eh?
¿Y sabes lo que pasa? Que te llevabas el cachete o efectivamente te quedabas una semana sin salir. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy en día? Les decimos al niño, o te estás quieto o te castigo. Y entonces lo que puede pasar es que durante un ratito, cuando el niño no se porta bien, le castigamos. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nos sentimos culpables. Ahí.
Pobrecito.
Y nos pasamos del autoritarismo, con esa amenaza o ese castigo, a la permisividad. Y entonces pasamos al, bueno, venga, que yo confío en ti y seguro que te portas bien. Venga, anda, pues te dejo ver la tele. O venga, puedes salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero desconcertamos a los niños, ¿no?
Claro.
Y ellos entienden que mamá o papá se enfade, me castigue o me amenace, es un mero trámite para al final conseguir lo que yo quiero.
Exactamente. O sea, que a largo plazo no funciona
nada. Absolutamente nada. Claro. Y de hecho ni funciona ni va a funcionar. Seguramente los oyentes que nos estén escuchando, que tengan hijos, se estarán viendo muy identificados con esta situación.
Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de educar así? ¿Cómo nos afectan los castigos y las recompensas, ¿no? ¿Qué consecuencia tienen estos premios y castigos?
Te voy a hacer una pregunta ya en la vida adulta. Cuando tú te equivocas, ¿qué te dices a ti misma?
Yo entro en reflexión conmigo misma.
Sí, ¿y te hablas bien? ¿Te hablas bonito?
Pues no.
Soy tonta, ¿cómo me puedo haber confundido? Es que parezco imbécil, de verdad. No sé qué, y ahora pues mira, ya este capricho ya no me lo voy a dar. Ojo, cuidado, tú misma eres la que te pone castigo o premio en función de si tú cumples objetivos o no. Eso merma muchísimo la autoestima, ¿vale? Una de las cosas que tienen los premios y los castigos es que nos cargamos esa autoestima, esa seguridad en uno mismo. Y nos cargamos el aliento. El aliento es lo que hace que tú no pierdas el coraje por intentar cumplir objetivos, aun sabiendo que el error forma parte del proceso.
Claro.
Y si te pregunto, ¿de qué has aprendido más en tu vida, Rosa? ¿De tus aciertos o de tus errores?
De todo el mundo, de los errores.
Claro.
De los errores es donde más aprendemos.
Claro, tú fíjate qué diferencia cuando nosotros le decimos a las familias, esto es una cosa que me enseñó una profe mía del máster, y decía, es que tenemos que ser como un GPS. Un GPS cuando se equivoca de ruta, en ningún momento dice, vaya jope, es que no, de verdad, es que no valgo para esto. O sea, solo tengo que decirte el camino y me he confundido. No pierde tiempo. Hace así, recalculando ruta. Así tenemos que hacer. Cada vez que nos equivocamos y luego estamos culpándonos y castigándonos, estamos perdiendo la oportunidad de aprender de ese error. Qué bien, ya he aprendido que por aquí no es. Qué bien, jope, venga, ¿por dónde puedo ir ahora? Y ahí está el valor del ser humano. El ser humano está hecho para superarse a sí mismo.
Para recalcular constantemente.
Efectivamente, y al cerebro le encanta pensar, y al cerebro le encanta aprender. Pero claro, cuando yo todo esto lo condiciono a un castigo o a un premio, me estoy cargando de verdad la esencia del ser humano.
Por ejemplo, vamos a hablar de las consecuencias de los castigos o de las amenazas. Porque, a ver, los castigos no modifican la conducta de los niños ni de los adultos. Es decir, que no sirven para volver buena a la gente. Entonces, si castigamos a los niños porque queremos que sean buenos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo contrario.
A ver, el castigo está pensado teóricamente para que los niños aprendan la lección, entre comillas. ¿Qué es lo que sucede? Los últimos avances en neurociencia, evidentemente aquí no tenemos tiempo ni no podemos profundizar en ello, pero lo que vienen a decirnos es que cuando hay un castigo, el cerebro de forma automática se pone en modo reactivo. Es decir, las partes más primitivas del cerebro lo que van a priorizar es la supervivencia. Está en modo alerta, el sistema de alerta del cerebro se ha conectado. ¿Qué implica esto? Que las partes del cerebro, en este caso la corteza prefrontal, que es la parte de las funciones ejecutivas, es decir, del aprendizaje, de la reflexión, de la planificación, del pensamiento, de la gestión emocional, están desconectadas. En un momento de alerta, el cerebro es incapaz de aprender, salvo una cosa, que es el miedo. Y eso es lo que se nos queda grabado y por eso, en situaciones, por ejemplo, en el futuro, cuando vemos situaciones parecidas a las que vivimos cuando éramos niños y que nos generaron esa emoción tan intensa como el miedo, la vergüenza, la ira, sin darnos cuenta muchas veces reaccionamos de forma automática, sin quererlo, como cuando éramos niños. Uh-huh. Esto se despierta muchas veces, en una gran mayoría de ocasiones, cuando somos padres, porque vemos en nuestros hijos reflejadas situaciones que nosotros vivimos
de pequeños.
Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? Que realmente lo que se aprende, lo que está aprendiendo el niño en un momento de castigo, en el momento en el que está su cerebro en modo alerta, es el miedo. Es decir, hacer cosas por miedo, no por aprender la lección, porque la parte racional del cerebro está en modo avión, como podríamos decir, ¿no? Está desconectada. Por lo tanto, el aprendizaje real, esa lección que queremos que aprenda el niño, no se está produciendo.
Claro. Y luego la rabia y el enfado que sienten también, ¿no? De no sentirse comprendidos por los padres, como que no les tenemos en cuenta, ¿no? Uh-huh. También.
Es que creemos que cuando castigamos, ¡a tu habitación! ¡Castigado! El niño va a la habitación, la verdad es que mi madre tiene razón, no debería de haber hecho esto. No, esa reflexión no existe. Existe la rabia, el sentimiento de venganza.
Claro.
También la baja autoestima, es que soy malo, todo lo hago mal. O sea, realmente los efectos que tiene el castigo, es que no hay, de verdad, no hay ningún tipo de beneficio para el niño ni tampoco para el adulto, porque además otra cosa que hace el castigo, y esto yo creo que también despierta mucho la conciencia de los padres y las madres, es que nos aleja de nuestros niños. Si mi hijo tiene miedo a mi reacción ante un error, el niño buscará la manera de ocultar ese error.
Claro.
Perderá
la confianza.
Claro, y si pierde la confianza, ahora que son pequeñitos, todavía dependen 100% de ti. Pero hay un proceso natural de separación que ocurre también en la adolescencia, que es cuando el niño tiene que ir alejándose, cuando ya sus referentes no son ya papá y mamá. Ahora yo busco mi pertenencia en el grupo de mis iguales. Por lo tanto, ahí, claro, yo no quiero que mis hijos, cuando metan la pata, y la van a meter por mucha educación positiva que yo haga, ¿vale? No quiero que mi hija diga, como se entere mi madre me mata, y que no me lo cuente. Porque ahí pierdo una gran oportunidad de poder acompañar a mis hijos durante toda esa etapa del desarrollo que sigue siendo vital e importante. Porque además, la adolescencia es una época peligrosa. Los niños de manera natural empiezan a perder, niños convirtiéndose en adultos, empiezan a perder el miedo, se arriesgan más. Esto está muy bien pensado como mamíferos para que el niño vaya encontrando su independencia, que al final somos interdependientes siempre, ¿no? Pero
es un proceso de individualización, que es...
Claro.
Entonces, es el momento en el que dicen, es que tú no sabes nada.
Claro.
Mis amigos lo saben todo, pero tú no.
Claro.
Entonces no queremos llegar a ese momento en el que te digan, es que tú no sabes nada, a lo mejor...
Que puede pasar, pero como hay un vínculo de confianza que hemos forjado desde la infancia, en base a no castigar, en base a buscar soluciones, en base a no premiar, sino alentar...
Entonces, o no penalizar el error.
Y no penalizar el error, el niño va a sentir que somos ese puerto seguro al que volver cuando... La marea se pone
movida. Qué interesante. Otro tema, por ejemplo, los niños no están preparados para recoger, sino para jugar. ¿Quieres que recojan sin castigos y sin premios? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno,
dale, marido, a ver, dale.
Como bien ha dicho antes Isabel, hay normas. Cuando hay unas normas, cuando saben lo que va a pasar después, cuando hay unas rutinas claras,
claro.
Y eso les da esa seguridad de sé lo que va a pasar después.
Cuando no hay sorpresas.
Claro. Y en esa elaboración de la norma es importante que ellos participen, porque por lo tanto será más fácil que ellos acaten esa norma cuando son ellos los que lo han creado. Entonces, una de las normas que podemos crear con los niños es que después de jugar hay que recoger. Y eso es una norma importante.
Antes de esto... ¿Para qué recogemos? El niño necesita entender el para qué. Entonces tú ponle los escenarios. ¿Qué puede pasar si dejas los legos en el suelo, cariño? Pues que los podemos pisar. ¿Qué más puede pasar? Que se pueden perder las piezas. Vaya. ¿Qué más puede pasar? Que se puede romper. ¿Qué más puede pasar?
Ya no le va a gustar.
No, pero claro, al final es no solamente recoger porque yo lo digo, porque yo por mi paz mental necesito que esté todo ordenado. Tengo que entender el para qué metemos los platos en el fregaplatos. ¿Para qué limpiamos? ¿Para qué recogemos? Porque si él no lo entiende y ella no lo entiende, al final se convierte en... joder, al final tengo que estar recogiendo.
Una obligación sin sentido, ¿no?
Claro. Entonces,
una cosa que me obliga a mamá.
Claro, pero si yo te tengo en cuenta, primero hacemos... Claro, esto lo hacemos una vez. Una vez, no es todos los días. A ver, para ¿qué puede pasar si lo dejas en el suelo? No, pero esto es un trabajo que hacemos una tarde, ¿no? Entonces tú hablas con tu hijo. ¿Qué puede pasar con los Lego? Volvemos otra vez. Vale, entonces, ¿dónde puedes poner los Lego cuando has terminado de jugar? Mamá, ¿qué te parece en esta caja? Perfecto, ya tenemos la norma. ¿Qué te parece si cuando terminamos de jugar lo guardamos? Me parece perfecto, pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que a la siguiente vez tú solo vas a decir, veo los legos en el suelo. ¿Dónde dijiste que ibas a dejar los legos? ¿Sabes? Pero desde una tranquilidad, desde una complicidad. Y ojo.
Firmeza, pero con cariño.
Firmeza amable. Y luego, no lo quiero recoger. Te entiendo, cariño, y hay que recogerlos. Entonces, si quieres, ponemos música y así nos ameniza el recoger... ¿O lo hacemos en silencio? ¿Qué prefieres? Claro, yo estoy acercándome a ti, Rosa, porque me estoy interesando por lo que sientes. Me estoy interesando por hacerte reflexionar. Cuando yo te hago una pregunta a ti, quiere decir que confío en ti, que tu opinión me importa y que te estoy haciendo formar parte de este equipo. El problema que tienen los padres y las madres es que tiran de la cuerda. O sea, están tirando de todo el peso. Que somos un equipo. Que los niños están deseando contribuir. Porque de su contribución depende que ellos se sientan alentados y que tengan autoestima. Por lo tanto... Vamos a utilizar positivamente estos conocimientos para hacerles partícipes. Somos un equipo. Aquí no son papá y mamá. Somos claro. Es verdad también otra cosa, que son niños. Las prioridades de los niños no son las prioridades de los adultos. Claro, si mi hija hace la cama y no lo deja tan estirada como a mí me gusta, aquí, por favor, padres y madres que nos están escuchando, no retocamos la cama, porque ahora está en el proceso de aprendizaje. Si está arrugado, poquito a poco lo irá estirando más. Pero no retoquemos esas cosas porque merman la autoestima. Vas, es que yo no lo sé hacer, pues ya lo haces tú. Y acabas haciéndolo tú, Rosa.
Sí. Oye, otra cosa, por ejemplo, ejemplos prácticos. Si no te comes la comida... No hay postre.
Cuidado con la comida.
La comida, marido, dale. No. La comida es un
A ver,
tema
con el tema también. De la comida hay que tener un poquito más de cuidado. Porque muchos trastornos de la alimentación vienen provocados muchas veces por la tensión
Que se crea, fíjate.
No tanto, claro. No tanto con lo que es la comida en sí, porque claro, ahora estamos muy obsesionados con esto del real fooding y estas cosas tal, pero realmente lo que puede generar problemas en el futuro no es tanto lo que se come, sino las tensiones o conflictos
que se
generan
que se crea, claro.
Alrededor de ese momento tan importante como es la comida. Por eso nosotros siempre aconsejamos que, por ejemplo, en el momento de la comida, pues no haya pantallas, no haya distracciones, sea un momento de atención plena en lo que estamos haciendo. Es decir, estamos comiendo, es un momento en el que compartimos con el resto de la familia, y cuando baja la tensión, cuando no estamos obligando a comer a los niños en un tiempo, cuando no estamos creando competiciones de a ver quién come primero, quién come segundo, porque claro, el problema de que haya un ganador es que el resto pierden. Con toda la buena intención, muchas veces los padres lo que hacemos es que para incitar a que el que va más lento coma más rápido,
que
se come más rápido, todas esas cosas al final generan unas tensiones innecesarias. Y lo que tenemos que crear siempre es un buen clima alrededor de ese momento tan importante como es la comida. Entonces, mi hijo no come, bueno, y con los abuelos come, y en el cole, en el comedor come, porque si con los abuelos o con los primos o en el comedor del cole come...
Come en todos sitios menos en casa, que solo quiere que le pongas lo que a él le gusta.
Entonces, el problema no es la comida. Hay que ir más allá del comportamiento, hay que ir al origen. ¿Para qué nos está diciendo nuestro hijo que no quiere comer?
Pero cuidado, esa angustia de tener que acabar todo lo del plato hace que los niños tengan una mala relación con la comida. No hay que acabarse todo lo que está en el plato. Primero, tenemos sistemas de refrigeración y tupper. Maravilloso. ¿Para qué? Para mantener la comida. No hay que tirarla. Se puede utilizar aprovechamiento al día siguiente, etcétera, etcétera. Hay un estudio científico que dice incluso que si tú dejas que tus hijos se sirvan la cantidad de comida, con que coman la mitad sería más que suficiente. Pero volvemos a lo mismo. La emoción que se transmite durante la comida tiene que ser calmada y tranquila. Y tenemos que confiar también en el cuerpo. El cuerpo te dice el hambre que tienes. Y no todos los días tienes el mismo hambre. Y no todos los alimentos te gustan igual que los otros. Entonces, ahora se habla mucho de la alimentación intuitiva y yo invito a tu audiencia, porque aunque este no es el tema que nos compete, sí que invito a que indaguen sobre la alimentación intuitiva. Es muy interesante.
¿Y qué es?
Pues es escuchar, aprender a escuchar al cuerpo, el hambre que tiene, el que no, porque al final estamos tan acostumbrados a te lo comes todo o si no nada.
A comer por comer.
Si no comes, luego no tienes el premio, el postre, no sé qué. O sea, al final es una relación con la comida que no es saludable, porque el cuerpo humano sabe la cantidad de comida que necesita y lo que necesita en cada momento, pero nos lo cargamos de nuevo con estos patrones que hemos adquirido desde la infancia.
Completamente.
Por ejemplo, y esto ya con esto terminamos, el tema de las pantallas. Muchas veces para que el niño coma, lo que hacemos es anestesiarle poniéndole una
el
pantalla.
Móvil,
el niño no se entera y le vamos dando comer sin que él sea consciente realmente de, por ejemplo, algo tan importante, si estoy saciado o no, si tengo hambre o no. Con lo cual, lo que está aprendiendo el cerebro es que hay que comer como si fuésemos un pavo, vamos comiendo, y entonces nunca somos capaces de entender cuándo estamos saciados ya, por ejemplo. Y esto puede causar en el futuro trastornos. Y al revés, el estar anestesiado hace que los niños no saboreen, no tengan atención a la comida, y entonces pues dejen de comer. Y eso también puede generar otros trastornos.
Todo a largo plazo, claro. Estamos acostumbrados a criar a nuestros hijos con premios o castigos y, claro, luego dices, es que no me obedece si no es con amenazas o castigos. Claro, que es a lo que les hemos acostumbrado, ¿no?
Ay, la obediencia, ¿cómo es?
Otro tema.
¿Cómo es la obediencia? ¿Cómo nos gusta?
Es que, claro, conforme vamos tratando esto van saliendo tantos temas que deberíamos estar toda la mañana hablando de esto, porque es verdad que es muy difícil.
Nos hacemos un taller aquí de 8 horas con los oyentes.
Pero bueno, yo creo que estamos todos aprendiendo a intentar hacerles reflexionar a nuestros hijos, sea a la hora de recoger los juguetes, sea a la hora de la comida, sea a la hora de hacer deberes, hacerles reflexionar para que vean el porqué y el para qué de las cosas.
Efectivamente.
Ese es el tema. Hacerles reflexionar. Y siempre, como decimos, desde el cariño y desde la firmeza, y estableciendo límites y normas.
Claro, porque la obediencia ciega no es interesante. O sea, es interesante porque nos hace la vida fácil cuando son niños, porque tenemos mucha prisa, porque tenemos muy claro lo que queremos, esa necesidad de controlarlo todo, pero luego tú, dentro de unos años, no quieres tener un hijo obediente. Tú no quieres abrir la puerta dentro de 25 años y encontrarte un hombre hecho y derecho y obediente. O una mujer hecha y obediente.
O sumisa.
No te interesa.
No.
Porque la sumisión luego no es un valor. ¿Por qué les damos esa habilidad? Entonces, tenemos que entender que educamos a largo plazo. Como bien decías, lo cortoplacista, mal. A largo plazo, ¿qué quiero? Si yo he estado haciendo este trabajo, de trabajarme yo, coger estos conocimientos, estas herramientas, y utilizar la reflexión, mi hijo hay un momento en el que está utilizando la responsabilidad, no la obediencia ciega. La obediencia ciega ha hecho grandes catástrofes en la humanidad, si vamos años atrás. Tú vas mirando el holocausto judío, ¿cómo puede ser posible que eso ocurriera? Obediencia ciega. Entonces, no nos interesa la obediencia, nos interesa la responsabilidad. Y tenemos que educar en la responsabilidad. ¿Cuesta más trabajo?
Sí.
Pero oye, eso es lo que decíamos antes. Tenemos la oportunidad de cortar con este patrón que venimos arrastrando y crear y ayudar a sembrar generaciones mucho más humanas que mejoren el mundo en el que vivimos. Es que, de verdad, el propósito es tan grande y tan potente que nos ayuda a nosotros en la convivencia con nuestros hijos hoy, en la relación que tendremos el día de mañana.
Y en la también personalidad de adulto que van a ser en el futuro, si es que eso es así.
Normas, límites, por supuesto que sí, pero el niño tiene que entender el porqué y el para qué de la norma y el porqué y el para qué del límite. ¿Vale? La diferencia entre la norma y el límite es la norma se instaura, la pactamos, la hablamos, entendemos el para qué porque al final busca la convivencia, buscamos ese sentimiento de comunidad. Pero luego el límite no es negociable, porque el límite ya lo que busca es salvaguardar la integridad cuando hay un peligro, por ejemplo, ¿no? Tú no vas a esperar a que experimente la consecuencia de ir corriendo hacia la carretera y que le atropelle un coche. Uh-huh. Ahí está el límite. No podemos cruzar la carretera, ¿no? Entonces, si lo quieres decir en positivo, ¿qué mano me vas a dar para cruzar la calle esta o esta? Para cruzar la calle siempre me tienes que dar la mano. ¿Vale? Luego ya podemos hablar y reflexionar, pero los límites tienen que quedar claros también.
Qué bueno. Bueno, que nos salga de forma automática educar en positivo es casi imposible. Necesitamos pues conocimientos, herramientas y sobre todo nos falta entrenamiento. Así que pareja, os espero la próxima semana, aquí en fin de semana, para hablar de otro tema apasionante, educar sin gritos.
A por ello, vamos, menudo reto.
Isabel y Daniel, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Rosa, un placer.